Seguimos con Karina Novares, Susana Mangana, Oenir Sartú e Isaac Alfie. Finalmente ayer, después de la reunión que mantuvieron funcionarios de gobierno de Uruguay y Brasil en Brasilia, se solucionó el diferendo comercial entre los dos países por este gravamen extra que estableció la administración norteña, 30 puntos porcentuales más de impuesto a las importaciones de vehículos, una medida que afectaba en particular a los automóviles producidos aquí en Uruguay en tres plantas. Brasil se comprometió a adoptar en el más breve plazo posible las medidas necesarias para que los automóviles contemplados en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 2 entre Brasil y Uruguay sean beneficiados con la reducción de ese impuesto del que trata la medida provisional número 540, dice el comunicado oficial difundido ayer. ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Qué dice, por ejemplo,
Lito? Vos me venís preparando de la semana pasada.
No, es que yo la pregunta es, ¿se solucionó? Yo creo que no se solucionó nada. En realidad,
¿sabes? Hay una excepción.
También yo conozco, a ver, uno que conoce a veces las cosas adentro se vuelve más escéptico o más realista dependiendo de qué esté pasando. Primer plazo, el menor plazo posible, es una cosa tan vaga como nadie sabe cuánto es. Segunda cosa...
Como la buena voluntad, decís vos.
Es una buena voluntad, exactamente. Segunda cosa, me temo que lo que Uruguay entrega a cambio, o está entregando a cambio, sea mucho peor de los coches, porque...
Según decía más temprano el economista Porto, porque yo le insistí en ese punto, bueno, ¿y Uruguay qué concede a cambio? La respuesta fue, en realidad, nada.
Bueno, según lo que dice la prensa, vamos a ver, hay un aumento del arancel externo común para unos productos que Brasil quiere. Eso es exactamente lo que el ministro Lorenzo dijo, no nos hagamos doble daño, que claramente nos hacemos doble daño, nos hacemos el daño porque nos están haciendo un daño y nos hacemos el daño porque nosotros mismos aumentamos las barreras de algo que no tenemos que hacerlo. Nosotros,
según eso... precisaba más temprano el economista Porto, no se trata de aumentos del arancel externo común, sino la posibilidad de que los países individualmente aumenten el arancel para la importación de determinados productos.
Bien.
Y él decía incluso que eso podía beneficiar, en el caso uruguayo, a, por ejemplo, industrias textiles, que de esa forma iban a poder entrar a Brasil con sus productos en mejores condiciones, ya que los productos que vinieran de afuera iban a tener ese arancel mayor, por citar un caso, ¿no?
Está bien, entonces Brasil va a hacer todo para desviar el comercio por Uruguay. Me parece un poco, ojalá sea así, pero no veo mucho eso. Yo creo que acá estamos en un lío cada vez peor en el siguiente sentido: la medida aplica para Uruguay, no aplica para Argentina ni aplica para México.
Bueno, por un hecho real, ¿no? De que ellos sí tienen contrapartes en Brasil, o lo decís por otra cosa.
No, porque, bueno, por la forma que fue depuesta. No es un tema de arancel, es un tema de impuesto específico interno, muy discriminatorio, muy discriminatorio. Es un IMESI, pero muy discriminatorio.
El impuesto a la producción industrial.
IPI. Generalmente es el 10% global, no importa si el bien es importado o es nacional, pero acá hicieron un cambio. Y además está apuntando claramente
a los chinos.
A un proteccionismo, sí, pero a un proteccionismo muy, muy complicado, que además a Uruguay, a ver, yo no sé exactamente cuánto genera Uruguay de valor agregado en la cadena automotora. En su momento no generaba mucho, salvo las autopartes, pero acá el problema es que también incluye las autopartes y eso es bien complicado. Me importa más las autopartes que el vehículo en sí, donde claramente no sé si agregamos tanto valor, pero las autopartes sí agregamos mucho valor. Ahora, hay otro daño, que es el tema de la señal. El tema de la señal es bien complicado. Brasil tomó una medida unilateral de un día para el otro. Para sacarla, la sacará, no la sacará. En algún momento, como todo, la va a terminar sacando. Pero el daño está hecho. O sea, vamos a ser claros. En Uruguay, industrias para producir para Brasil, para Argentina, tienen que pensarlo 70 veces. Y ese es el problema. Y eso va contra la esencia de lo que se firmó. Ese es el mayor problema.
Porto destacaba otro punto del comunicado conjunto, que los gobiernos acordaron profundizar la integración productiva de sus economías, objetivo que comprende el estímulo a la constitución de joint ventures entre empresas de los dos países. Y en especial acordaron incentivar la profundización de la integración productiva entre empresas de la cadena automotriz con vistas a la aceleración del ritmo de incorporación de contenido regional de automóviles y autopartes. Según decía Porto, si se logra, ese es el punto más importante del acuerdo, él decía, si la integración es solamente comercial, siempre van a aparecer intereses contrapuestos y siempre va a haber problemas, pero en cambio cuando la integración es productiva hay intereses comunes. Para romper con las trabas comerciales es fundamental que el Mercosur deje de tener un aire, una filosofía solo comercial y pase a tener una filosofía productiva. ¿Cómo ves ese otro punto?
Yo no entiendo cuál es la diferencia entre comercial y productivo. El comercio es la forma de que la producción llega a la gente. O sea, no entiendo. Mira, había un tema también allí.
No, de lo que habla él es de que efectivamente se integren empresas de la región para completar entonces, un determinado ciclo productivo.
A ver, la integración sí es natural y es no impuesta. Está todo fenómeno. Ahora, si nos quieren imponer y vamos a darle voz para vendernos acá... Tenés que hacer el joint venture con la empresa JJJ de Brasil, que aparte está financiada por el BNDES de Brasil, que sabemos todo lo que pasa con el BNDES de Brasil y con los subsidios de Brasil. Bueno, mire, eso no es producción. A ver, desde el punto de vista económico, en general, eso no genera valor agregado, eso destruye valor. ¿Por qué? Porque estamos generando artificialmente algo que naturalmente no funciona. Si uno lo genera artificialmente, quiere decir que... hay que usar mucho más recursos de los que se usarían de la manera natural y estamos desplazando esos recursos desde otro sector. Entonces eso destruye valor. Lamentablemente estamos en esta. Yo, la verdad que con esto ya, la chacha mercosuriana ya, sí. Estoy aburrido de la chacha a esta altura, pero bueno.
Isaac es el más involucrado en estos temas, hasta por su propia experiencia en el pasado como integrante del gobierno. ¿Qué dicen los demás integrantes de la mesa?
No, yo lo primero que pensaba cuando leía este tema es que es bastante difícil de bajar a tierra para el común de la gente que dice, esto a mí no me afecta, ¿no? En general la gente dice, esto a mí no me afecta, yo justo no tengo nada que ver con una de las tres fábricas de automóviles y nada más lejos de la realidad. Porque lo que esto está demostrando es una señal más en una larga cadena de señales de que el Mercosur no está sirviendo. Y yo creo que, no sé, me gustaría ver alguna señal de que en algún momento subió. Lo único que recuerdo en los últimos años es haber leído este tipo de cosas. Con respecto al proteccionismo de Brasil, que intenta decir que es el opio de los pueblos, como dijo el otro día, no con esas palabras, pero lo dijo la presidenta Rousseff el otro día, claramente es una cosa para el público y otra cosa para la realidad. Y no es solamente Brasil. Ayer leía que Argentina prohibió la entrada, ya no de libros, que ahora los abrió, sino de Blackberries. Entonces se van a fabricar Blackberries en la Patagonia. A ver, puede resultar muy efectivo esto a nivel de proteger la industria nacional, pero que no nos digan que no hay proteccionismo. A esta altura parecería que los únicos hijos de la pavota somos nosotros, pero creo que está bien en ese sentido.
Comparto lo que dice el ministro Lorenzo 100%.
Exacto.
¿En qué sentido?
Que es un doble daño si nos cerramos nosotros. Así nos hacemos doble daño.
Uh-huh. O sea, porque si empezamos a reaccionar tal como reaccionan ellos... terminamos en, obviamente no tenemos el poderío ni de Argentina ni de Brasil tampoco para establecer estas cosas. La cuestión es que, vamos a estar perjudicados, pero por otro lado creo que capaz que es el momento de empezar también a pensar cuando se vienen a instalar empresas aquí, a ver si les podemos exigir un poco más. En este caso el 65% famoso, ¿no?, de autopartes, vos lo podrás explicar mejor, pero...
Sí, eso de integración regional, de valor agregado
ahí
total.
Está. Ahí está.
Sí,
eso es lo que ahora está exigiendo Brasil... para que un auto, cuando entra a su territorio, no cargue con este 30% extra de impuestos, que tenga un 65% de componentes regionales. De todos modos, claro, el problema
que no
es que el acuerdo que estaba vigente con Brasil en materia automotriz, lo que establecía era un 35%. De golpe,
general,
Brasil instaura 65. El 65% y ahí se desata toda esta crisis.
En general, todos los acuerdos de libre comercio tienden a terminar siendo por lo menos tipo entre 40 y 50% de los miembros partes. Esa es la verdad de casi todos los acuerdos de libre comercio. Eso es lo que usualmente se hace. Pero también aceptan que eso venga de otros países que tengan acuerdo de libre comercio. Con lo cual, cuando uno tiene una cosa bastante grande, que es lo que le pasa a Chile, tiene una amplísima gama, diríamos, de insumos. El tema de los insumos es clave. Uruguay, en muchos aspectos, paga carísimo insumos, carísimo los insumos. Hay industrias donde los insumos en Uruguay terminan costando 40 y 50% más que en Europa. Y eso es clave para la competitividad.
Primero que creí entender, por lo menos del comunicado que emitieron, que aparentemente Brasil se comprometía a resolver la situación en un plazo de 15 días, ¿no?
No, 15 días se estiman ellos.
No está dicho expresamente, pero lo que dicen los funcionarios del gobierno que estuvieron en Brasilia es que se habló de unos 15 días.
De unos 15 días por razones del proceso legislativo que tienen, normativo que tienen que hacer, ¿no? Seguro. Porque hay alguna norma que estableció eso y tendrán que modificarla y eso lleva tiempo.
Aclaremos de todos modos que la medida que ahora se está desactivando, en realidad todavía no está en aplicación.
Pero la norma ya
existe y va a demorar unos 15 días como mínimo corregirla para el caso uruguayo.
Seguro. Eso es una cosa. Después, yo no soy economista y acá hay economistas, pero me da la impresión, de que en términos generales las grandes economías del mundo han aplicado y siguen aplicando proteccionismo. Brasil es una potencia, ¿no? Es un país muy poderoso económicamente y aspira, no es de hoy, hace muchas décadas que Brasil aspira a ser una potencia económica y creo que lo está logrando a nivel mundial. Y no es extraño que aplique las mismas políticas que aplican otros grandes. De alguna manera, yo sé que esto puede ser absolutamente polémico y uno habla a nivel de percepción, ¿no? Pero a mí a veces me da la sensación de que el libre mercado y la desprotección de la economía es una receta que se le dan los grandes a los chicos, pero que no se aplica en casa. Esa es la impresión.
De que vas por un lado parecido a donde iba ayer el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, cuando lo entrevistábamos, y a propósito de los impulsos anti-Mercosur que salen en circunstancias como estas, él decía, no, al revés, acá vemos las ventajas del Mercosur. Él señalaba esto, decía, ¿por qué? Porque si una medida de este tipo la hubiese aplicado, por ejemplo, Estados Unidos, no tendríamos dónde reclamar, no tendríamos el ámbito tan sencillo y tan fácil, tan accesible que aparece en la relación con Brasil para negociar esto y buscar la corrección, como finalmente va a ocurrir, decía ayer el subsecretario.
Hubiésemos protestado igual porque lo tenemos al lado.
Y hay un aspecto, una cosa es protestar y otra cosa
es decir,
cuando no tenés ningún tipo de compromiso, la protesta suele. Además, a mí me da la impresión de que esto claramente Brasil. El problema con Uruguay no es que Brasil lo quiera perjudicar, es que Brasil no lo percibe.
No lo tuvo en cuenta.
Es como un gigante que te pisa sin darse cuenta.
Son 15.000 vehículos que se les
pensaron, pensaron en los chinos, en los japoneses, y caímos en la volada. Claro. Pero en realidad, y creo que esto realmente se arregla, capaz que con una llamada por teléfono, como parece que acá me dio. ¿Por qué es tan insignificante en la economía brasileña lo que significa el ingreso de autos uruguayos que realmente no pesa?
De todos modos, yo creo que a la lectura que hace el subsecretario Conde hay que agregarle, pero primero, los ámbitos formales del Mercosur para laudar controversia funcionan
mal,
en general mal.
No, está bien.
Si acá esto está teniendo éxito es porque,
va un grupo de buena voluntad,
hay un buen vínculo Mujica, Dilma Rousseff y la cosa se facilita por allá. Y lo segundo que tal vez cabría agregar es, si estamos en el Mercosur, no hubiese correspondido que Brasil, antes de tomar la medida, informara.
Yo una cosa que quiero decir, porque realmente estuve mirando y aparentemente el comercio, es decir, la cantidad de producción uruguaya, de exportaciones uruguayas a Brasil, se ha multiplicado creo que por 8 en los últimos años. De modo que también alegremente decir, como se dice, Uruguay debe prescindir de los ámbitos. Parecería que no es lo lógico, ¿no? Si cuando casi que multiplicás por 10 lo que le vendés a un país vecino, algo debe estar funcionando, ¿no?
Un segundito. Sí. Primero, esa multiplicación por 8 por 10 es más o menos la misma multiplicación que tuvo el comercio exterior uruguayo, con lo cual no hay una diferencia grande allí. Eso está, por 8 por 10 desde el año 90, desde los últimos. Nosotros en el año 98 exportábamos más de 1.000 millones. Y terminamos portando 300 y pico, 400, cuando vino el problema. El proteccionismo de los países grandes, proteccionismo no es industrial nunca, ni es de servicios. El proteccionismo básicamente es agrícola. Nunca es industrial ni de servicios. Hay que ver lo que son los aranceles promedio, bajísimos.
Que igual el agrícola es bastante complicado.
Es complicado para nosotros, pero el promedio, por ejemplo, el lío con Europa no es industrial.
No, Europa es fundamentalmente no agrícola.
Totalmente. Con Estados Unidos, en general es igual. Es totalmente agrícola, no es industrial. O sea que donde nosotros...
Y de servicios, ahora, nosotros tenemos una economía agrícola, no en buena
medida. Lo que pasa es que, nosotros tenemos que buscar la manera de cambiar de estadio. Si no cambiamos de estadio, no vamos a ser desarrollados nunca de verdad.
Yo quería ir por ese lado porque me parece que el problema de los vehículos y estas trabas que también surgen con bicicletas y con incluso los productos Bimbo en Argentina, o sea, no es solo Brasil, me parece que demuestran claramente, no tanto a mi juicio, que no funciona el Mercosur, habrá muchas cosas a corregir, sino que se están violando acuerdos y tratados ya firmados. Eso por un lado tiene un aspecto legal y hay una instancia a la que reclamar, evidentemente eso es una pequeña pero gran ventaja que ofrece el Mercosur, pero sí me parece que tenemos que ir más allá del capítulo vehículos, que como dice el compañero Denis, realmente es insignificante para la industria brasilera y por tanto eso podemos prever y estimar que se va a solucionar en breve. Pero es el mensaje que se está enviando. Uruguay apuesta, entre otras cosas, lo digo porque cuando tengo que oficiar de traductora, lo he dicho hasta en árabe, que Uruguay puede ser puerta de entrada al Mercosur.
Con razón, bueno, no te había entendido.
Claro, sí. Pero evidentemente cuando decimos eso estamos intentando que los inversores extranjeros entiendan que Uruguay puede ser una buena plaza para producir aquí sus servicios, sus productos, porque también se trata de servicios, pero en este caso vamos a hablar de productos. Y claro, si se percibe que a Uruguay le llegan trabas desde Argentina o Brasil y que por tanto esto tranca, porque nadie viene a invertir a Uruguay, para el mercado uruguayo, sí, es un mercado muy chico.
Uruguay, puerta de entrada del Mercosur,
puerta de entrada para los grandes. Entonces, eso queda cuestionado y eso creo que afecta, como decía Karina, a todos, porque ya no es solo a los trabajadores de la empresa automotriz en Uruguay, en San José, sino que afecta a esa imagen, a ese proyecto país que queremos desarrollar entre todos y, por tanto, va a haber muchas otras empresas que se vean negativamente repercutidas.
Justo mencionaba lo de las bicicletas, yo no me acuerdo en qué terminó lo de las bicicletas, no pudieron exportar más.
Mal.
Porque también nos olvidamos de esas cosas que van apareciendo así como...
Y esto tiene que ver con lo que se trataba antes. Creo que Uruguay tiene que rever y plantearse, perdón que vaya por mis temas, ¿no?, lo cultural. Es decir, tiene que plantearse su cultura también de hacer negocios, porque hay que ser mucho más proactivo, no tan reactivo. Sabiendo las asimetrías del Mercosur y sabiendo, como tú dices, siendo realmente no ingenuos, sino prácticos y pragmáticos, sabiendo que los grandes llega un momento en que van a aprovechar el momento y la coyuntura económica mundial de crisis para ellos seguir creciendo, Brasil mayor, ¿no? Bueno, entonces uno ser más proactivo e ir a la búsqueda de esos, no sé si joint venture o algún tipo de mecanismo por el cual también Uruguay se vea beneficiado, produciendo quizás aquí, deslocalizando algún tipo de parte de la cadena productiva de Brasil hacia Uruguay, ¿verdad?
Desde la audiencia hay varios mensajes que van por este lado. Por ejemplo, el de Maga, del centro, que dice, ¿qué tema antiguo?
¿Sí?
Desde los 90 estábamos escuchando lo mismo, sobre los mismos temas, sobre los mismos vecinos gigantes, y no nos podemos mudar, dice el oyente. Claro. Después, otro va derecho a Alito, a Alfie, dice, Alfie se olvida que el Mercosur lo crearon blancos y colorados, y nos quisieron hacer creer que nos abría un mercado de 200 millones. ¿Qué dice usted a propósito de ese origen, que no se haga el desentendido, etcétera?
Me causa, con todo respeto, me causa bastante gracia. Una cosa es la creación y los propósitos de creación, y otra cosa es cómo se desarrolla. Cuando hubo su creación, algunos estaban a favor, otros estaban en contra. Creo que fue una manera de subirse, porque Argentina y Brasil iban a hacer un acuerdo y podían dejar a Uruguay afuera. Claramente las cosas evolucionan y se ven en la práctica. Al principio no funcionó tan mal, como todo, al principio. Empezó a degenerar básicamente sobre finales de los 90, cuando empezó a degenerar, y degeneró del todo. Esa es la verdad.
Y preguntan también, bueno, ¿y cuál es la alternativa que plantea Alfie o Alfie?
La alternativa para mí es pedirle al Mercosur libertades. Pedirle libertades como las que nos dio en el 2003, para fines del 2003, una negociación bastante dura, pero nos dio muchas libertades para poder hacer una política más independiente. Y la alternativa ideal es pedir un estatus tipo Chile. Esa es la alternativa ideal de Uruguay. ¿Por qué? Porque
¿cuál tiene, es el estatus tipo Chile?
Tiene un acuerdo económico, comercial básico con el Mercosur, pero tiene libertad para hacer su política exterior de comercial sin respetar el arancel externo común. Uh-huh. Con determinadas limitaciones, pero que a Uruguay no le harían grande daño.
¿Y por qué el Mercosur nos daría a nosotros esto? No habría, te lo pregunto.
¿Y por qué no nos lo darían? La pregunta es
no le importaría, capaz.
No, decimos. Pero la,
no, porque si no se lo tendría que dar también a otros miembros.
O sea que digo, uno de los problemas del Mercosur es la disparidad, es la disparidad enorme. Es decir, a Brasil el éxito rotundo del Mercosur no le significa nada, porque no, su mercado no crece de manera significativa. Para Uruguay podría ser tocar el cielo con las manos. Entonces hay una desproporción.
Hay un
¿no?
tema bien, bien importante. A ver, a Brasil le importa políticamente, porque siempre le importa políticamente.
Como señal política, líder, pero económicamente no.
Perfecto. Bueno, si le importa políticamente, así como los grandes de Europa políticamente pagaron su precio para que los demás tengan una unión y representar una unión, sería interesante que pague cierto precio y que trate de hacer ese valor y que no se comporte como el imperio que es históricamente por su raíz. Yo creo que Brasil no puede con su genio y no puede con Itamaraty, y esa es la verdad. Y terminan estas cosas. Pero realmente, a Uruguay, así como están las cosas, está en una cárcel teniendo que pagar un costo enorme, porque cuando yo hablo del tema de insumos, es un tema bien importante para Uruguay y es bien importante para su industria, para exportar, no a la región, para exportar al resto del mundo. Tener que comprar un insumo 50% más caro que lo que pagan las industrias en Europa, ya es una cosa descomunal. ¿Por qué? Porque estamos encerrados con Brasil. Ya sabemos hay un costo de transporte que también hay un costo más caro, pero no hay 50% ni de casualidad.